Y esta mañana, en primer lugar, estamos agradecidos al Señor que una vez más nos congrega con el precioso propósito de poder no solo estar delante de su presencia como hijos de Él que somos, sino también nos permite presentarnos para recibir aquello que Él le plazca en su misericordia, darnos de su palabra. Y quisiera de antemano decir que con la ayuda del Señor vamos a estar viendo algunas cosas que para ello vamos a tener que hacer un paréntesis en cuanto a lo que tiene que ver con las iglesias del Apocalipsis. O sea, habremos de detenernos en esta mañana, de continuar con las siete iglesias del Apocalipsis, para ir a aquello que la semana pasada, el jueves pasado, habíamos dicho que con la ayuda del Señor estaríamos viendo en esta ocasión acerca de aquella encomienda, aquella tarea que se dejó pendiente acerca de la relación que hay entre lo que vio Juan del Señor Jesucristo en el capítulo 1 del libro del Apocalipsis en comparación con las iglesias, las siete iglesias. Vamos a dirigirnos a este libro, si aún no lo han hecho, el libro del Apocalipsis, el capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Esta mañana vamos a estar viendo aquí primeramente, porque este va a ser el tema central para esta ocasión, aquí en Apocalipsis 1, las primeras cuatro palabras que se hallan en este libro, capítulo 1, versículo 1, la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo. Hay algo que en primer lugar quisiéramos ver aquí en el capítulo 1, y es, en primer lugar, acerca de definición. Necesitamos, yo creo que una de las cosas por las cuales a veces no captamos quizás todo claramente es por falta de definición. Decía yo en la clase de ayer, en los libros poéticos, que una de las cosas que más el Señor ha puesto en mi corazón es siempre ver las cosas desde sus raíces o desde su origen. Porque allí es donde las cosas verdaderamente son definidas. Las cosas son definidas en su origen. Después se complican y, de verdad, como que pierden su sentido. Siempre me gusta hacer mención, como ilustración, de aquello que tiene que ver con un secreto o una comunicación. Si, por ejemplo, yo digo a Lourdes ahora, en forma secreta, Lourdes esto, y Lourdes se lo pasa de historia a Olguita, y así sucesivamente hasta que llega aquí a Nélida, consideren, en otras palabras, cuando llegue a mí, cómo va a llegar otra vez, ¿verdad? Y esa es una de las cosas que tristemente acontecen por falta de conocer las cosas desde su origen. Y repito, para hablar de definiciones, en primer lugar, definiciones. Vamos a ver aquí en esta primera palabra, la segunda palabra que vemos aquí en el Apocalipsis, revelación. Hemos considerado alguna vez, pero concretamente, bien, bien a fondo, lo que esa palabra implica. Una cosa es conocer algo como consecuencia de un descubrimiento. Por ejemplo, los arqueólogos, ellos, la labor de ellos esencialmente es de estudiar y descubrir. Escogen una cierta área, que saben, en otras palabras, históricamente, que ha habido una civilización, esto o lo otro, y el propósito de ellos, en otras palabras, pues es profundizarse hasta hallar en una forma bien cuidadosa. No sé si han visto a arqueólogos alguna vez, a veces hasta con cucharas de comer, simplemente tratando, en otras palabras, de descubrir áreas, ¿no?, donde ya saben que, en otras palabras, hay algo y han topado con ello, pero para no dañarlo, muy cuidadosamente trabajan en ello hasta con el fin de extraerlo. Pero una cosa es un descubrimiento y otra cosa es una revelación. Y lo interesante acerca de las revelaciones es que no se descubren. Uno no descubre una revelación, sino que una revelación es algo que le es mostrado a uno, es algo que le es desvelado, le es desvelado a uno. Digo, no que uno va a desvelar, sino que a uno, en otras palabras, se le abren los ojos del entendimiento para poder conocer algo que está ocultamente tan intrincado que no hay manera de poderlo hallar. Si algo tiene este libro del Apocalipsis, es de la forma en que comienza el Apocalipsis. Es la revelación, es aquello que Juan realmente no hizo nada, o sea, nada hizo, a fin de poderlo conocer. Podemos ver aquí en el capítulo 1, dice en el versículo 12, y me volví para ver. Una revelación, me volví para ver. Pero no porque él estaba buscando, sino porque dice en el versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. La voz hizo que él se volteara para poder ver qué es lo que estaba pasando. Una cosa, usando un ejemplo una vez más, es los arqueólogos por aquí buscando algo que saben que está casi a flor de tierra, y buscando por aquí, por allá y por allá, y no hallar nada. Y de pronto, como en un desierto, que haya un gran ventarrón, en otras palabras, que haya uno de esos vientos bien fuertes que a veces se forman en lugares remotos, y de pronto que ese viento levante cierta cantidad de polvo y los arqueólogos no lo hayan encontrado, pero a la mañana siguiente uno de los empleados, uno de esos que trabajan allí, pasa y de pronto encuentra todo ahí y dice, ahí está, y va a los arqueólogos y le dice, disculpen, ¿están ustedes buscando esto? ¿Tiene sentido? Esa es una revelación. Es lo que uno no busca. Porque el hombre no busca las cosas que son de Dios, sino que el Espíritu escudriña. El Espíritu es el viento que escudriña todo aquello que está intrincado en la misma persona de Dios. El Espíritu escudriña aún las cosas profundas de Dios. Bueno, revelación. Los estudios jamás podrán producir una revelación, pero si somos llamados a escudriñar la palabra, sí, pero no eso va a producir revelación. Así que lo primero es revelación. Revelación. Segundo que vamos a ver es lo que hallamos, aquí en este mismo capítulo, en el versículo 13, que habla acerca de los siete candeleros. Y voy nada más que a detenerme aquí en la palabra siete. Siete. Ese número, igual que los otros que vemos en la Biblia generalmente, representa algo. Porque estamos estudiando los siete, las siete iglesias del Apocalipsis. Y ese número siete tiene una representación, la cual tiene que ver con entereza, perfección, totalidad, plenitud. Siete. Si usamos la palabra plenitud, quizás todo lo demás que podamos añadirle a ello, como en otras palabras, como que no le falta nada. La idea al número siete es que no le falta nada. El número siete es uno de los números que aparece a través de toda la Biblia en tantos lugares. Bueno, comienza con los llamados siete días de la creación, incluyendo el descanso de Jehová. Siete, un número completo. Y vio Dios que toda su obra que había acabado era buena en gran manera, no le faltaba nada. Podemos ver también específicamente, y no por verlo ahora, pero a través del libro del Apocalipsis, una y otra vez aparece ese número siete. Los siete truenos, como decíamos, los siete sellos, etcétera, etcétera. Muchas cosas, una y otra vez vamos a estar viendo. Por supuesto, las siete iglesias, los siete ángeles y demás. Algo completo, pleno, perfecto. En tercer lugar, vamos a estar viendo en el mismo capítulo el candelero. El candelero. Dice aquí en el versículo 13, habla del candelero. Dice: y en medio de los siete candeleros, y nuevamente aquí la palabra mirar candeleros, ¿qué representa esta palabra? O sea, ¿qué es aquel propósito con el cual se presenta dicha palabra? Eléctrico, sí, es cierto, ese que tenemos ahí. ¿Cuántas tiene? Seis, ¿no es verdad? Tiene seis bombillos, seis focos, el que tenemos aquí delante de nosotros. Es eléctrico. Pero, y decimos, esa lámpara o ese candelabro. Pero si nosotros apagamos la luz en estos momentos, mi pregunta es, ¿qué virtud tiene? Siete es perfecto. Y cuando habla de un candelabro, el Señor dice en una de las comparaciones que él hizo, dice que nadie enciende una lámpara para ponerla debajo de la mesa. ¿Qué sentido tiene? La lámpara se enciende con un propósito porque hay necesidad de ello. Y cuando esa lámpara se enciende, dice que es para ser expuesta. O sea, para exponer. Y lo que vemos aquí acerca de estos candeleros es lo siguiente. Vamos a ver en primer lugar en el libro del Apocalipsis, perdón si dije, en el libro de Isaías, en el capítulo 4. Isaías capítulo 4, aquí vemos una representación de estos llamados siete candeleros en forma como es presentado también en el Apocalipsis, donde dice en el versículo 1, capítulo 4 de Isaías, versículo 1: echarán mano de un hombre siete mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y vestiremos de nuestras ropas, solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Hagámonos dos preguntas aquí en este caso. Primeramente, ¿con qué fin? No con qué fin, disculpen, no es la palabra, pero ¿qué consecuencia produce que una mujer lleve el nombre de un hombre? ¿Cuál es la consecuencia de una mujer llevar el nombre de un hombre? Seguro. La convierte en su esposa. La convierte en su esposa. Y vemos aquí que esta es una representación que no puede ignorarse en cuanto a lo que, para lo que nosotros en verdad hemos sido llamados, a las bodas del Cordero. Entonces, al hablar aquí de esta relación de estas cuatro mujeres que dicen, permítenos llevar tu nombre, lo que están diciendo es, queremos contraer matrimonio, queremos llevar tu nombre, en primer lugar. Segundo, nos habla acerca de quitar el oprobio. Quitar el oprobio. Y aquí es donde una de las cosas que hace el Señor Jesucristo cuando nosotros entramos en esa relación matrimonial espiritual con Él, cuando entramos realmente en aquello de que le recibimos a Él como nuestra cabeza, al hacer eso, consecuentemente estamos siendo perdonados de todo nuestro oprobio, de todos nuestros pecados. O sea, por supuesto, aquí lo triste del asunto, no verdad, que no vamos a, no ese es el propósito, pero cómo vivía realmente el pueblo de Israel. Con tal de llevar el nombre del Señor, lo demás no importaba, ¿verdad? Solamente que fueran llamados por el nombre del Señor, lo demás no importaba. Ellos podían hacer lo que le daban su gana, comer y vestir como quisieran. Igual que como dicen en el libro de Jueces, cada cual hacía como bien le parecía. Si volvemos otra vez aquí al Apocalipsis, por favor. Vemos en este caso, el caso de las iglesias, donde la iglesia es la esposa del Cordero. No tenemos que buscar en el capítulo 20, del libro del Apocalipsis, donde ella, la iglesia, es la esposa del Cordero. Y las siete iglesias, hablando aquí y ahora como lo que representan, ese cuerpo perfecto que está formado por los creyentes, que contraen relaciones matrimoniales, nupcias espirituales con el Señor, ese cuerpo, ese candelero, esos siete candeleros, representan lo mismo, en otras palabras, que se veía en Isaías, en el Antiguo Testamento, lo que representaba el pueblo del Señor para el Señor, llevando el nombre del Señor, en otras palabras. Los candeleros son las siete iglesias, y en el Antiguo Testamento eran vistos como siete mujeres. Cristo la cabeza, las mujeres representan el cuerpo, las mujeres representan la iglesia del Señor, en el Antiguo Testamento como algo perfecto, y en el Nuevo Testamento de igual manera, ya no por siete mujeres representado, sino representado por este candelabro. Muchas veces nosotros leemos un pasaje de la Escritura y uno o le pasamos por encima al tipo, o sea, al símbolo, le pasamos por encima y lo ignoramos. Otras veces vemos el tipo y nos enamoramos. ¿Me doy a entender con ello? Vemos el símbolo, en otras palabras, y hay algo en esa, ¿no verdad? Con esa actitud inquisitiva en uno, que lo produce a uno buscar, y al encontrarse con el tipo, de pronto cree que tiene una revelación. Ahí hay un bloqueo. Están aquellos que lo ignoran y están aquellos que al leerlo se encuentran con ellos y de pronto ahí se hallan con, obviamente, con lo que es, con lo que no, con lo que representa, sino con el símbolo en sí, y ahí se detienen y no van más allá. La vida, en otras palabras, de ellos gira alrededor de eso. Por eso es que estamos hablando de definiciones. ¿Qué representa cada una de estas cosas? La revelación no es un descubrimiento. El 7 es una totalidad, es algo que no le falta nada. Y en cuanto al candelabro, que son los candeleros, representa aquella relación que hay de Cristo con su iglesia. Y quizás al final de esto vamos a ver con más claridad a qué me estoy refiriendo. Vamos a lo segundo. Hay un pasaje, aquí mismo en el versículo 13 creo que es, capítulo 13, aquello que vio Juan, las primeras palabras de aquí del versículo 13, en medio. La revelación de Jesucristo en medio. Vamos a, si podemos por un instante nada más, dejar que eso como que se asiente. En medio. No fuera, ni arriba, sino en medio. Dice, y en medio de los 7 candeleros, en medio de esa plenitud de su cuerpo, hablando de la iglesia, en medio de la plenitud de su cuerpo, vean esa palabra, a uno. En medio de la plenitud, en medio de esos 7, a uno. Aquí es donde empieza la cosa ahora. Lo que estamos aquí viendo en verdad es su presencia. Su presencia. Yo soy. Si tu presencia no ha de venir con nosotros, decía Moisés, mejor, como diciendo, desistimos. Moisés conocía, veía el valor de la presencia del Señor. En medio. Esta palabra en medio, pudiéramos decir, pudiéramos tomarla en cierta manera, y vamos a ver a la que me voy a referir ahora, como si fuera un eje. Un eje. ¿Qué sucede? ¿Para qué es un eje? Con la mira de que aquello gire alrededor de eso. Este libro del Apocalipsis, como el resto de las Escrituras, todo gira alrededor de Jesucristo. La revelación de Jesucristo en medio de su cuerpo. En medio de su cuerpo. Vamos a ver en a ciertas cosas. En Colosenses capítulo 1, el libro de Colosenses, en el capítulo 1. Es un misterio, la revelación de Jesucristo en medio de ese candelero. Dice aquí en el capítulo 1 y en el versículo 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, su presencia. Comienza con el aquello de una revelación, estaba oculto, pero que ahora está siendo revelado. Cristo en medio, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Revelado porque estaba oculto. revelado porque estaba oculto. Y fíjense cómo dice, por favor, en el versículo 26 una vez más: oculto desde los siglos y edades. Así que para poder, en otras palabras, apreciar lo que implica la revelación de Jesucristo, ya una vez definida, ¿qué significa esa revelación? ¿Y en qué Él se revela plenamente? Su cuerpo. Para poderlo apreciar debidamente, tenemos que buscar, no en el candelabro, en el candelero mismo, sino en medio del candelero. ¿Por qué razón es que las reuniones tantas veces de la iglesia son tan... la palabra que viene a mí es en inglés, y disculpen, pero es Christless. Christless. ¿Por qué? Digo Christless como diciendo, no, verdad, sin Cristo. Sin Cristo. Es la iglesia, la reunión de la iglesia, pero en sí no es la reunión de la iglesia. Porque lo triste de ello es que la iglesia se congrega con la iglesia. Me voy a congregar con la iglesia. Voy a la iglesia hoy. Dice que su presencia está en medio de ese cuerpo perfecto, pleno. Ahora, porque está en medio, no está afuera, no es la corteza, por así decir, como de un árbol, no es el vestuario de un cuerpo, necesariamente, sino que está en medio, como diciendo, es la raíz, es el corazón, es la esencia. Por eso es que está oculto desde los siglos y edades. Pero fíjense lo que dice aquí también en el versículo 27. Pero la última parte del versículo 26, disculpen. Pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Así que es una revelación no solamente para Juan, sino dice para sus santos. Como en otras palabras, el Señor ha descorrido el velo. Dice que el velo fue rasgado de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Como diciendo, no fue el hombre el que lo rasgó, fue el Señor el que lo rasgó con la muerte de Cristo. Pero de la misma manera, fíjense, de la misma manera que dice en el versículo 26, la última parte, ha sido manifestado a sus santos, con la misma pone como es como si fuera sirviendo algo, arena. Por ejemplo, es como diciendo, primeramente pasa a través de un colador de huecos más grandes, y después de eso es pasado a través de otro colador con huecos más finos. Porque aquí dice en general a sus santos, pero en el versículo 27 comienza diciendo a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas. Bueno, vemos en otras palabras aquí, entre otros, a Juan. Preguntémonos en otras palabras, y sin tener que buscarlo, ¿cuál era la posición de Juan cuando él tuvo esa revelación? ¿Estaba en la iglesia? ¿Estaba en una reunión de oración? ¿Estaba preso? ¿Qué otra posición? ¿Cómo es? Ajá. No era que estuviera en Patmos. Nosotros podemos ir allí y, en otras palabras, ver que no hay nada. Podemos ponernos allí a leer la Biblia y simplemente quedarnos leyendo la Biblia. La posición de Juan era aquella de estar en el Espíritu. El Espíritu, repito, es el que escudriña todo, aún lo profundo de Dios. O sea, no se entretiene con cosas superficiales, sino que realmente va a la raíz del asunto, la cual es Cristo. Dice aquí que ha estado escondido, y vuelvo otra vez a esto, ha estado escondido, pero que ha sido revelado, porque estaba oculto, ha sido revelado. Dice, ha estado escondido desde los siglos y edades. Vamos a ir a un comienzo, si se le puede llamar. Vamos a irnos acá a Génesis capítulo 3. primeramente el candelabro. Estos candeleros, dice que él estaba en medio del candelero, de los candeleros, ¿right? Y cuando buscamos en Colosenses vemos que él está escondido. Es el misterio escondido. Cristo en medio, o Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en medio de vosotros, la esperanza de gloria. Bien. Si vemos aquí en el capítulo 3 y versículo 15, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí está hablando acerca de simiente. En medio del candelero, pero en este caso estaba en medio en forma de simiente. En el vientre de una madre no se ve el niño, me refiero yo, ella se presenta, pero como simiente en el momento de la concepción no se ve. Y a lo que me estoy refiriendo es que el Señor dice que Él está en medio del candelero, y dice está en el medio del candelero desde tiempos y edades. ¿Cómo podemos verlo? En primer lugar, en esa relación de esas siete mujeres que forman una, en ese candelabro que forma uno, que son varios, pero siete, pero que forma uno, y dice el Señor está en medio de ellos. En esa mujer, en el principio, el Señor le había placido, al Señor le había placido poner esa simiente. ¿Simiente dónde? ¿Dónde está la simiente? Oculta. Pero ya estaba en ella. Ya estaba en ella. Y lo mismo sucede con la iglesia. Estamos viendo, en otras palabras, la importancia de la revelación de Jesucristo. ¿Cómo poder hallarle? Obviamente tiene que ser una revelación. Pero Él mismo está diciendo, desde en medio de la iglesia, y nosotros buscando al hermano tal, y allí llegó el hermano tal, y siempre vemos a los hermanos, los que están y los que no están, y el Señor como diciendo, usando la mano y mírame. Pero miramos, en otras palabras, nada más que a la mujer y no lo que hay en ella. Miramos a la iglesia, no lo que hay en ella. Miramos el símbolo de la tipología de el simbolismo en el candelabro, pero no vemos lo que eso representa, lo que hay en medio de ellos. Busquemos, por favor, en el libro de Números, en el capítulo 2. Números, capítulo 2. Dios es un Dios de orden, y por consiguiente, cuando Él sacó a los hijos de Israel, Él quería que en esa marcha, en ese peregrinaje a través del desierto, que no fuera lo que pudiéramos llamarle una estampida, que no fuera, en otras palabras, aquello que tuviera que ver con un caos de a ver quién llega primero en ese aspecto, sino que habría de haber un orden, y para ello el Señor lo estableció de esta manera. Aquí se habla acerca de, en el versículo 3, como hablando de los cuatro puntos cardinales, dice, versículo 3, estos acamparán al oriente por la bandera, la bandera del campamento de Judá. En el versículo 10, la bandera del campamento de Rubén estará al sur. En el versículo 25, La bandera del campamento de Dan estará al norte. Y dice aquí en el versículo, a ver si lo oyo rápidamente. Dejé una por ahí en algún sitio. Ya tuve el 17. Perdón, versículo 18. La bandera del campamento de Efraín por sus ejércitos al occidente. Cada una de esas cuatro posiciones estratégicas, ¿no verdad?, señalando dónde habrían de estar morando cada uno. Pero noten el punto principal a lo que me estoy refiriendo. Podemos decir, ¿dónde está Dan? Allá. Efraín, más allá. Judá, más allá. Y todo el mundo sabía dónde localizar a quién. ¿Dónde es que el Señor habría de estar en cuanto a su pueblo concerniente? Versículo 17. Luego irá el tabernáculo de reunión con el campamento de los levitas. No al costado, no fuera, no arriba, en medio. ¿Sabe cuál es uno de los problemas del pueblo de Dios como iglesia que somos? ¿Sabe cuál es uno de los problemas del por qué el vacío que muchas veces en el cántico, en la oración, en el estudio de la palabra, en tantas cosas? ¿Sabe lo que lo hace, en otras palabras, falto de vida, pudiéramos llamarle? Que muchas veces al pensar del Señor, pensamos que Él está muy lejos, está en el cielo solamente, y nos olvidamos de lo que Él ha dicho, y lo vamos a ver en un momento. Lo que estamos viendo aquí es que Él estaba en medio, en forma del tabernáculo. Allí es que Él decía, me reúno. Decía, cuando alguien tiene... Allí iba, en otras palabras, el sumo sacerdote Moisés, allí precisamente ese lugar iba a encontrarse con el Señor. Al centro, a la raíz, a la esencia, al espíritu, al corazón, es a donde iban a buscarle. No iban a buscarle superficialmente. En forma, sí, en medio, Él está en medio, su presencia, yo soy de Él, está en medio, revelándose, porque ha estado oculto, pero ¿cómo? En forma de simiente, desde tiempos atrás, desde siglos, en forma de tabernáculo, como estaba en medio de toda la asamblea, en medio del tabernáculo. Eso es en cuanto al Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento lo pone más claro que quizás en cualquier otra manera. Lo pone tal como es. Si buscamos aquí en Mateo capítulo 18... hablando acerca de la iglesia, Mateo 18 en el versículo 20, por favor. La iglesia dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, dice, allí estoy yo en medio de ellos. Vamos a ver esto con más, quizás con algún poco de lujo de detalle. Dice dos o tres, no importa. Pueden ser dos o 300. El número no es lo que hace la diferencia. Dice dos o tres, como diciendo no es un número exacto. Pero con la misma, Él dice, ¿dónde están congregados dos o tres en mi nombre? Dice, allí estoy. Dice, allí en... Dice, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Cuál sea el lugar? ¿Dónde están dos o dónde hay dos o tres congregados en mi nombre? Dice, allí, en ese donde, en ese lugar,
lugar. ¿Dónde? En lugar. Dice, allí. No dice, si hay dos o tres, conmigo formamos cuatro.
A ver si eso tiene claridad.
No dice, si son dos, entonces somos tres. O si son 200, entonces somos 201. Como diciendo en otras palabras, yo no soy uno más.
¿Tiene sentido eso? El problema de la iglesia es ese precisamente.
Que contamos, es más, en el boletín de la iglesia tradicional se sabe que asistencia,
aquellos que entienden un poquito,
asistencia cuánto,
y se cuentan cabezas. Me pregunto, si fuéramos a contar, cuidado ahora con esto,
dos o tres, si fuéramos a contar de la manera que el Señor ve lo que está pasando en ese lugar, dice, donde están congregados o reunidos dos o tres en mi nombre, allí en ese lugar estoy yo en medio de ellos.
No dice que hay dos o tres, dice allí, allí estoy yo. ¿Ves la diferencia?
Cuando habla acerca de el reconocimiento de lo que significa en medio,
nosotros no miramos al medio, ¿qué es lo que hay en el medio? Generalmente miramos lo que hay afuera. Es por eso que se hace difícil este libro del Apocalipsis.
Está lleno de símbolos.
Y en cuanto a la iglesia es concerniente, bueno, siete, decimos siete iglesias. Las limitamos solamente al aspecto de lo que fue las siete iglesias en el Asia, como decíamos ayer, en la reunión anterior que tuvimos cuando hablábamos de la de Éfeso. Hay escuela de pensamiento que creen que solamente se limitó para aquel tiempo, pero ya ustedes vieron, creo que por la palabra, lo que eso significa. Lo que estamos tratando ahora es la importancia de que la revelación de Jesucristo, si ha de haber revelación, no puede uno mirar a otra parte, sino que hay que mirar al candelabro.
Y cuando miramos al candelero, no podemos solamente quedarnos mirando, sino hay que mirar en medio.
De no hacerlo, nos quedamos solamente viendo uno más, más seis, por ejemplo, siete candelabros, siete candeleros. Nos quedamos contando candeleros, en otras palabras. Nos quedamos viendo el aspecto de lo que es la superficialidad del mensaje y no la esencia del mensaje. Quisiera que pasaran, por favor, para ver algo, tercer punto, pero déjame remover esto de aquí. A través de la iglesia. Es lo tercero y último que vamos a estar viendo en esta mañana. La revelación de Jesucristo, viendo la definición de cada una de estas cosas, lo que en sí representan cada una de ellas, para después fijar nuestros ojos, como dice, enfocar, y ver qué es lo que hay en medio. En medio, lo que esa revelación está mostrando en medio de esa plenitud, de ese cuerpo pleno, ni raíz ni rama. Esa es la parte negativa, eso es de anticiparse. Pero vean por favor la parte positiva de esto en el versículo 2, porque estamos ahora hablando acerca de la revelación de Jesucristo a través de su iglesia. Dice: más a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia.
Dice, nacerá. Para que nazca, para que pueda nacer algo, la simiente tuvo que haber estado plantada. No nace en ese aspecto, a menos, lo mismo que esta expectación del sol de justicia, en primera de Pedro, segunda de Pedro, nos habla allí acerca del sol, de la estrella resplandeciente del amanecer. Es para aquellos que le están esperando. ¿Y de dónde dice que saldrá esa estrella? De vuestros corazones. Aquí en el versículo 2 vuelvo a esto: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. A vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Vamos a ver qué es lo que produce este sol de justicia en primer lugar. Dice que nacerá a vosotros. Vamos a ir, por favor, porque esto nos va a servir solamente como fundamento para lo que voy a decir ahora. En Isaías capítulo 30, versículo 26. Dice, y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol siete veces mayor como la luz de siete días, el día que vendrá ardiente para aquellos que no son el pueblo de Dios, pero que será para vosotros sanidad, que será para vosotros el sol de justicia, el cual vendrá a vosotros. Y dice, relacionándolo con la estrella del amanecer, dice, el cual brotará, nacerá en vuestros corazones. No sé si pueden ver la relación entre una cosa y la otra. Vean el efecto, lo que ha de causar este sol de justicia. Dice, y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol siete veces mayor como la luz de siete días, el día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. Cuando se habla acerca de la revelación de Cristo a través de su iglesia, lo que estamos viendo aquí en estos dos pasajes que hemos leído es la proyección. ¿Para qué es la iglesia? ¿Para qué es el candelabro si no es para proyectar la luz, que en este caso es obviamente Cristo? Yo soy la luz del mundo, pero él quiere proyectarse a través de su iglesia. Tristemente no vemos qué es lo que acontece hoy en día, sino que la iglesia se proyecta a sí misma. ¿Ven el por qué es que estamos en penumbra? Teniendo en nosotros esa luz perfecta, la cual está en medio de la iglesia, no exponemos esa luz, sino que la iglesia se expone a sí misma, produciendo como consecuencia la proyección, no de la luz, sino de algo que no tiene luz en sí misma. Decía, si apagamos el interruptor allí, inmediatamente dejamos, por muy bonita que sea, queda sin luz. ¿De qué sirve? La luna no tiene luz en sí misma. Y aquí vemos lo que sucede realmente cuando ese sol de justicia nace. Dice, esa luz de la luna, dice, viene a ser como, no es, sino es como, semejanza. Pero cuando llega a esa, fíjense que está hablando de siete, cuando llega a ese punto es que ese candelero ha estado, en otras palabras, destellando toda la luz, lo máximo que se pueda poner. o que pueda proyectar. Y es cuando la revelación de Cristo se proyecta sobre esa iglesia. Entonces es que la iglesia, como luna, puede, en otras palabras, destellar toda, en toda su fuerza, para poder producir esa claridad perfecta que es Cristo. Y una cosa muy interesante cuando hablamos de luna. No sé, pero ¿saben ustedes cuántas fases tiene la luna? Creo que son siete, ¿verdad? Si lo vemos de un extremo a la otra, son siete fases. Ejemplo, casi se me olvida aquí. Tratando aquí, en alguna manera. La puse mal. Aquí. Creo que ahí estamos. No, la puse mal, disculpen. Esta es la que está mal. Está bien. Está bien. Finalmente, creo que tenemos siete ahí, ¿verdad? ¿Cuento bien? Sí, sí. Dos aspectos. No, no. Es la primera la que está mal. No. Empezamos de allá. Estoy aquí yo mal ahora. Llegaremos en alguna manera, ¿no? Creo que ahora estamos bien. Siete aspectos. Es la misma luna. Lo que estoy tratando de proyectar más que nada es una cosa nada más. Es la misma. Es el mismo candelabro. Pero por la razón que les dije a ustedes en esa reunión que tuvimos hace una semana, el jueves pasado, es que miraran la relación que había entre lo que es los siete candeleros, y la proyección de Cristo hacia ellos. Hablábamos la relación o la semejanza que había entre Cristo y los siete candeleros. En el versículo que habíamos leído aquí en el 30, dice que con el aumento de esa luz, dice que aumenta también la luz, sino el resplandor en cuanto a la luna es concernida. O sea, mientras más perfecta se hace esa, brilla esa luz, más se reflejan en la luna. Y cuando no hay ese resplandor, cuando la iglesia no está mirando en medio de la misma, entonces, ¿qué es lo que está recibiendo? Si no está mirando al centro, no está mirando al medio, no puede ver luz, no puede proyectar luz. Quiero que vean un versículo, solamente nada más que para ver la primera parte, eso es todo. Pero en Apocalipsis capítulo 12, Apocalipsis 12, hemos hablado de siete mujeres, ¿verdad? En Isaías cuatro. Hemos hablado de los siete candeleros, relacionándolo con la misma cosa, siete iglesias. Pero véanlo simplemente aquí nada más, no como siete, sino como uno y en luz. Tristemente, tristemente, porque por eso digo, eso que estoy diciendo es parcialmente ahora, porque no es ni tan siquiera la manera en que está la iglesia. Tristemente, no es la manera en que está la iglesia. Pero vean lo que dice aquí en el capítulo 12, versículo 1. Apareció en el cielo, verso 1, una gran señal, una mujer vestida de luz. El sol. El sol es una cosa, pero como estaba esa mujer, dice, esa mujer estaba vestida del sol. La palabra nos habla a nosotros de ser hijos de la luz. Eso es lo que el Señor nos ha hecho. Eso es lo que la iglesia debe ser. Pero hay un problema. Y es que el mensaje del Señor a la iglesia no es que realmente estaba siendo bañada por el sol, por así decir, cubierta por el sol, sino que el mensaje del Señor a la iglesia es que estaba viviendo parcialmente. Ustedes pueden verlo allí. Van a ver en otras palabras donde el Señor le dice, como en el caso de la iglesia a la Odisea. En la Odisea le dice claramente, por tanto te aconsejo que compres de mí. Como que en otras palabras, no puede, lo que te hace falta, no puedes buscarlo en ninguna otra parte. Dice, compra de mí. Al que venciere, le daré esto. Como diciendo, lo tengo yo, y es lo que te hace falta a ti, iglesia, esposa mía, amada mía. La revelación de Jesucristo está en medio de la iglesia, porque Él está en medio de su pueblo. El yo soy, su presencia está en nosotros. Pero en cada una de estas ocasiones veíamos cómo la iglesia o estaba envuelta en esta otra cosa, y el Señor en medio de ella, y no era reconocido. Por otra parte, una vez que en verdad sepa la iglesia que el Señor es la plenitud de su luz, que en verdad sea completamente saturada de Él, lo próximo es que hay una proyección de Él, no de la iglesia, sino que hay una proyección de Él. En vez de uno estar hablando de la iglesia, que realmente se haya una manifestación de esa revelación que la iglesia tiene. Como en el caso de Juan, por ejemplo, un bello ejemplo. Juan tuvo revelación y habló de muchas cosas, pero el eje de todo lo que él decía tenía que ver con esa luz perfecta, Cristo Jesús. No hablaba de las otras cosas, hablaba simplemente de esa revelación, Cristo, la revelación de Jesucristo. Yo no sé cuántos de ustedes habrán terminado en cuanto a esa tarea que se había mencionado. Vamos a terminar con este tape. Amén.